Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto darles la bienvenida al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Rumbo.
El economista y exministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña, asumió la presidencia.
Cargado.
El expresidente estadounidense Donald Trump calificó de casa de brujas la acusación en su contra en Georgia.
Violencia.
El asesinato de un nuevo dirigente político sacude a Ecuador a días de las elecciones.
Posición.
El presidente ruso Vladimir Putin denunció que los países occidentales planean integrar las fuerzas de la OTAN al bloque militar AUKUS.
2 años.
En Afganistán, el gobierno talibán celebró la conquista de Kabul.
Diferencias.
El jefe de gabinete del gobierno argentino, Agustín Rossi, llamó a desenmascarar al aspirante Javier Milei.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Rumbo.
El economista y exministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña, asumió la presidencia este martes 15 de agosto.
La ceremonia frente al Palacio de López, sede del Ejecutivo, inició a las 8:30 de la mañana y prosiguió con una misa de Deum en la Catedral Metropolitana de Asunción.
En su discurso, Peña aseguró que buscará puentes de diálogo y cooperación con diferentes sectores con el fin de lograr acuerdos en beneficio del país.
Necesitamos crecer en ciudadanía, pluralidad, tolerancia y democracia, señaló el político del Partido Colorado.
Peña, quien gobernará hasta 2028, indicó que su gestión apuntará a construir una sociedad inclusiva, equitativa, para que cada ciudadano pueda prosperar.
El mandatario destacó la creación de 500.000 nuevos empleos de calidad en el sector privado.
Sobre las perspectivas de la gestión de Peña, Sputnik conversó con el abogado y politólogo paraguayo Sebastián Acha.
Es el primer presidente colorado que viene con una agenda en contra, que tiene una colisión con los intereses del sector público. Ha hablado sobre el tema de la reforma de la caja fiscal, que es un tema que no ha querido abordar otro presidente, justamente por el temor a algún tipo de estallido dentro de los sindicatos públicos. Ha hablado sobre el tema de una racionalización de gastos en materia de salud y educación, que supondría una suerte de tercerización de determinados servicios, lo cual le ha traído no pocos problemas durante la campaña. Tuvo que decirse, pero ya como presidente electo ha tenido que repetir ante foros empresariales principalmente la necesidad de un Estado más eficiente, no necesariamente más pequeño, sino una racionalización del gasto en función a su eficiencia. Y estos son discursos que lógicamente se condicen mucho más con una línea de mucho menos Estado de lo que han prometido en campaña y antes de asumir el mando otros presidentes.
El entrevistado se refirió a las posibilidades de aprobación de las reformas en el Congreso.
Aparentemente nos pintan a un Peña reformista en lo necesario, lo cual no necesariamente es un discurso incoherente con lo que ha sido su pasado como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y también como ministro de Hacienda. O sea, se circunscribe dentro de las grandes líneas de lo que siempre se ha hablado pero nunca se ha ejecutado. Tiene una mayoría que alcanza las 2/3 partes en ambas cámaras del Congreso que le dan la posibilidad de hacer pasar legalmente, formalmente, estas reformas. Pero queda también un dejo de incertidumbre, sobre todo en los públicos, porque en los funcionarios públicos, que ya están también organizando algún tipo de manifestación y demás por algunos proyectos de ley que aparentemente van a ser del paquete de Peña, en donde hay fusión de entidades públicas importantes como la aduana y la Secretaría de Tributación, la Secretaría de Planificación con el Ministerio de Hacienda para crear un nuevo Ministerio de Economía, así también absorbería a la Secretaría de la Función Pública, y eso lógicamente va a tener que verse en el momento de su tratamiento con una óptica diferente, desde otro punto de vista, que es la viabilidad política o el costo electoral que puede significar esto para el futuro del Partido Colorado.
Peña expresó su intención de reforzar el Mercosur y saludó a los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay presentes en el acto.
Además, agradeció al presidente del Partido Colorado y su padrino político, el expresidente Horacio Cartes.
A principios de este año, Cartes fue sancionado por Estados Unidos a raíz de acusaciones de corrupción.
Peña ha hecho un esfuerzo por desmarcarse de la situación de Cartes. Cuando digo esto, estoy hablando de hechos de pública conocimiento, o sea, si el viernes estuvo por la embajada de los Estados Unidos, ¿cómo se puede desprender de esa tutela política o cómo poder navegar con una mayoría que le ofrece esa tutela política, pero una mayoría no para hacer las reformas que él prometía? Esa es la gran ecuación que va a tener que resolver Peña en estos primeros meses de su gobierno, y si no lo resuelve va a tener que sufrirlo los 5 años de su gobierno.
Escuchábamos al abogado y politólogo paraguayo Sebastián Acha.
Posición.
El presidente ruso Vladimir Putin denunció que los países occidentales planean integrar las fuerzas de la OTAN al bloque AUKUS.
En septiembre de 2021, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron la creación de esa asociación estratégica.
La propuesta se centra en la construcción de la flota australiana de submarinos nucleares para finales de la década de 2030.
El país oceánico informó la intención de adquirir sus propias armas de misiles y de trabajar con socios para desarrollar misiles supersónicos.
El mandatario puntualizó que la Alianza Militar Atlántica sigue aumentando y modernizando sus capacidades ofensivas.
Y mientras Estados Unidos busca reformular a su conveniencia el sistema de cooperación interestatal establecido en la región Asia-Pacífico,
el jefe de Estado volvió a criticar el rol de la OTAN en el marco de la crisis en Ucrania.
En sus palabras, inyectan miles de millones de dólares al régimen neonazi en Kiev, suministrando armas para inflamar el conflicto y atraer a otros estados.
Por otra parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, manifestó que el potencial militar de Ucrania está casi agotado.
Según el jerarca, Washington, al prometer su apoyo en particular a Kiev, limpia el mercado de sus socios mundiales para llenarlo con la producción estadounidense.
Sin embargo, a cambio, los socios deberán pagar a Estados Unidos por las armas y aceptar restricciones a su soberanía en el ámbito de seguridad, agregó.
Para Shoigu, la operación militar rusa en Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022, acabó con el dominio de Occidente en el ámbito militar.
Además, las capacidades de este bloque para imponer sus intereses en varias regiones del mundo se han reducido significativamente, constató el ministro.
Sin fin.
Ecuador sufre un vacío de autoridad con un decreto de estado de excepción sin respuestas a la inseguridad y con las bandas criminales ganando territorio.
Así lo afirmó, entrevistada por En Órbita, Ana Minga, experta ecuatoriana en perfilación y comportamiento criminal.
Este lunes 14 fue asesinado en la provincia de Esmeraldas Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa.
El político murió a causa de disparos a menos de una semana del homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
De acuerdo con medios locales, desde enero de 2022 hasta julio de 2023, en Ecuador hubo 25 asesinatos y 31 atentados contra políticos.
La nación padece una ola de violencia con un saldo mayor a las 4.500 personas en 2022 y en el primer semestre de este año ya sumó 3.568 homicidios.
¿Y por qué tanta inseguridad si hay decreto de excepción, si hay todo esto? Es porque es evidente, o sea, deducible que hay filas de autoridades, tanto militares como policiales, que deben estar involucradas en estos hechos. Y pues tropa se debe a lo que ordene el de más alta jerarquía. Y también un estado de excepción, un decreto, no sirve mucho. No estamos entendiendo que las bandas, el crimen organizado, le vale eso. O sea, el decreto de excepción es para los ciudadanos. Y los ciudadanos, o sea, lo tenemos claro, los ciudadanos, pongámosle entre comillas ciudadanos de bien, ¿ya? No me gusta decir de bien porque parece como algo elitista, como el que tiene plata versus al que no. Pero digamos, o sea, los ciudadanos que tenemos principios, que respetamos la ley, la convivencia, sabemos, pues, o sea, que estamos en un decreto de excepción, de que no hay que hacer ciertas cosas, con decreto o sin decreto, ya lo sabemos. Pero estas bandas de crimen organizado no les importa el decreto de excepción, porque ellos no dicen, son las 11 de la noche, estoy en decreto de excepción, no puedo salir a delinquir. No, o sea, como siempre lo he dicho, ya estamos en un tiempo Ecuador desde pandemia, antes en el 2019, ya en el Ecuador se entendieron el crimen organizado que, y las bandas, las microbandas, que ya uno se salta la barda en este país, o sea, uno rompe la ley y no pasa nada.
En tanto, la policía detuvo a dos ciudadanos y les confiscó armas de grueso calibre, dos motocicletas y sustancias a fiscalizar durante allanamientos en Guayaquil.
La detención fue en el marco de una caravana conformada por unas 150 motos en reclamo contra el traslado del líder de la banda criminal, Los Choneros.
A este grupo se le considera el brazo operativo del cártel mexicano de Sinaloa en el país.
El sábado 12 de agosto, Adolfo Macías, alias Fito, fue trasladado de la cárcel regional de Guayaquil al centro de máxima seguridad, La Roca.
Del operativo de traslado participaron 3.600 policías y militares.
La experta ecuatoriana definió al criminal, quien fue acusado de amenazar al presidenciable Fernando Villavicencio, como un líder psicopático.
Es una persona psicopática, lo cual lo convierte en una persona inteligente, empático, simpático, que convence, que él actúa dentro de su ley, es decir, si hay asesinatos, robos, extorsiones, etcétera, es porque para él, dentro de su cabeza, eso es justo. Es una persona que le gusta estudiar, tiene títulos y él mismo lo ha dicho. O sea, él es más preparado que muchos asambleístas de allá afuera. Eso complementa su perfil de líder. Un líder psicopático, un perfil de misionero. También en su cabeza cree que tiene la misión de hacer algo. Y él también lo ha dicho, o sea, él ha dicho que él quiere lo mejor para el país, lo hace desde el crimen, pues esa es su manera. También cae en lo serial, o sea, asesinatos seriales. A él no le importa que le contabilicen muertos.
En órbita también consultó a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
El analista se refirió a la presunta vinculación de alias Fito con el crimen del candidato Villavicencio.
Por ahora, pruebas concretas, la fiscalía no ha demostrado pruebas concretas sobre eso. Han sido denuncias del fallecido Fernando Villavicencio, ¿sí? Que son... Es trabajo de la fiscalía determinar qué tan ciertas o no tan ciertas son esas acusaciones. Sin embargo, yo sí creo que no sería de sorprendernos que fuera así, puesto que Villavicencio se enfrentaba, digamos, de cara al tema de los líderes de bandas y demás, ¿no? Y él daba acusaciones públicas con nombres y todo de quienes lo amenazaban, de quienes lo perseguían, de quienes podían atentar contra su vida. Pero como te digo, esas ya son cuestiones que la Fiscalía del Ecuador tendrá que determinar en el caso de pruebas concretas o no de eso. Sinceramente, ahí sí no podría darte una apreciación clara de cómo avanza esa situación. Todavía no se han presentado pruebas claras de lo que denunció Villavicencio en su momento.
Escuchábamos a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos, y antes a Ana Minga, experta ecuatoriana en perfilación y comportamiento criminal.
Proceso.
El expresidente estadounidense Donald Trump calificó de casa de brujas la acusación en su contra en Georgia.
El mandatario, entre 2017 y 2021, criticó a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, a través de la plataforma Truth Social.
El político calificó a la funcionaria como una mujer fuera de control y corrupta.
¿Por qué no acusaron hace 2 años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política, Casa de Brujas, escribió.
Este lunes 14, el exmandatario fue acusado penalmente en Georgia por cuarta vez este año de liderar una empresa criminal para anular las elecciones de 2020.
Según la fiscalía, Trump pidió ilegalmente al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ayudarlo a cambiar los resultados del Estado en los comicios de 2020.
Solo quiero encontrar 11.780 votos, uno más de los que tenemos, porque ganamos el Estado, dijo el exmandatario durante la llamada.
Finalmente, el demócrata Joe Biden accedió a la Casa Blanca, terminando con la aspiración del líder republicano en ser reelegido.
La acusación de la fiscal Willis incluyó a otras 18 personas, además de Trump, 41 cargos en total y 30 co-conspiradores no acusados.
Con esto se eleva a 91 el número total de cargos penales que enfrenta el político en 4 procesos separados.
Por otra parte, Trump es el favorito para la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024.
2 años.
En Afganistán, el gobierno talibán celebró la conquista de Kabul.
Este martes 15, la organización insurgente, bajo sanciones de la ONU, conmemoró el segundo aniversario de la toma de la capital.
Miembros del grupo de los fundamentalistas y seguidores colmaron las calles en varias ciudades.
El gobierno talibán criticó a Estados Unidos por sus crímenes cometidos durante 2 décadas de invasión y por su paso que dejó el país al borde del desastre.
Martirizaron a miles de afganos y convirtieron a 5 millones en adictos a drogas como heroína, acusó el ejecutivo.
Los talibanes asimismo insistieron en que no permitirán que ningún invasor vuelva a amenazar la independencia y la libertad nacional.
A la toma de Kabul le siguió el 30 de agosto de 2021 el fin de la guerra con Estados Unidos, tras la caótica salida de los últimos militares de ese país del territorio.
Por otro lado, ONGs criticaron la fecha al considerar que desde la toma del poder por parte de los insurgentes se redujeron los derechos humanos en la nación.
La Red de Participación Política de Mujeres de Afganistán calificó al 15 de agosto como un día negro en la historia del país.
El gobierno impuso que las mujeres no puedan concurrir al hospital sin un guardián masculino ni acceder a la universidad.
Los talibanes obligaron a las ONG a dejar de emplear a más de 50.000 mujeres y las niñas tienen prohibido asistir a los colegios. Según la ONU, hay 5,7 millones de personas desplazadas.
Diferencias.
El jefe de gabinete del gobierno argentino y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, llamó a desenmascarar al economista Javier Milei.
El político calificó al líder de La Libertad Avanza como un farsante difusor de ideas anacrónicas.
En declaraciones a la emisora Futurock, el compañero de fórmula del ministro de Economía, Sergio Massa, consideró que las presidenciales no están cerradas.
Rossi llamó a no sobredimensionar el triunfo de Milei en las primarias PASO el domingo 13 de agosto de cara a las generales de octubre.
En las PASO, Milei fue el aspirante más votado con el 30%, lo cual significó un duro golpe para las dos coaliciones favoritas.
La opositora Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar con 28,3% de los sufragios y tercera, la oficialista Unión por la Patria con 27,3%.
En diálogo con Sputnik, el director del grupo Opinión Pública, Raúl Timerman, se refirió a las razones que explican el fenómeno Milei.
Una es el tema fundamental, que es propone una salida a la inflación a través de la dolarización, y la gente no quiere más inflación. Segundo aspecto es el hecho de los privilegios de los funcionarios políticos, donde Milei acertó con el término la casta, y que durante este gobierno se vio concretamente en una situación muy delicada para la población como fue la pandemia, a través de la foto de Olivos y el vacunatorio VIP. Todo eso produjo una decepción. Y pensemos que en el 2019, Frente de Todos sacó 48 puntos y ahora sacó 28, perdió 20. Juntos por el Cambio había sacado 40 y ahora sacó 29, perdió 11. Ahí están los 31 puntos de Milei.
A juicio del analista, es muy difícil que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, junto a Milei, avance en un balotaje considerando su similitud ideológica.
Dentro de Juntos por el Cambio ganó la línea más parecida a la posición de Milei, que es la de Patricia Bullrich, y perdió la línea más parecida a la posición de Sergio Massa, que es la de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, en las generales, en la búsqueda de entrar al balotaje, se van a tener que enfrentar Patricia Bullrich con Javier Milei. Me resulta difícil pensar que sean los dos que entren al balotaje. Quiero pensar que el electorado va a buscar algún tipo de compensación ideológica. Entrará uno de ellos dos y el oficialismo a través de Sergio Massa.
Timerman opinó que la votación de Milei responde más a un voto castigo que a un apoyo y no prevé que se repliquen las generales.
El experto añadió que, ante el reclamo de cambios, el oficialismo tiene la difícil tarea de intentar ganar, convenciendo sin apoyarse en el legado del actual gobierno.
El electorado quiere un cambio. 60% está por un cambio, 30% está por la continuidad. El oficialismo tiene prácticamente todos los votos de la continuidad. Tiene que demostrar que es el cambio. No va a poder ganar las elecciones defendiendo la gestión de este gobierno. Tiene que plantear todos los cambios que va a realizar, cómo va a derrotar a la inflación, cómo va a disminuir la pobreza, cómo tiene que dar señales de reducción de los privilegios de los funcionarios políticos. Pensemos que no hubo una sola señal en estos 3 años y medio de gobierno de pérdida de privilegios. Los funcionarios políticos fijan sus propios sueldos, nombran asesores, tienen a los familiares trabajando con él, tienen los coches con chofer, viajan en primera. Durante la pandemia, cuando volvían de un viaje del extranjero, no tenían que hacer cuarentena. Si son malos en sus funciones, siguen. Nadie les dice absolutamente nada, no pierden el trabajo. Bueno, tienen una cantidad de privilegios y la gente no tiene y se cansó.
Escuchábamos a Raúl Timerman, director del grupo Opinión Pública.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y ahora nos vamos hasta México porque allí está nuestra compañera de Sputnik, la periodista Daniela Díaz. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida.
Martín, Ale, un gusto saludarlos desde México. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. El gusto es nuestro. Este martes 15, el dólar estadounidense abrió a 17,17 pesos mexicanos, una cotización que se mantiene en ese entorno desde hace meses y que es una novedad frente a los 20 pesos o 20,50 que cotizaba anteriormente. Daniela, esta apreciación del peso mexicano impacta en diferentes aspectos, pero ahora vamos a centrarnos en cómo influye en las personas que viven en México temporalmente. ¿Esto es así?
Sí, Ale, como tú bien mencionas, pues este fenómeno económico está jugando en contra de estos llamados nómadas digitales que conforman un sector poblacional que pues se ha asentado principalmente en las zonas céntricas de la capital mexicana y que han visto en México la posibilidad de mantener un estilo de vida cómodo y por encima del promedio de los locales. Esto pues al ganar en dólares y gastar en pesos mexicanos, ¿no? De acuerdo con datos oficiales, entre enero y febrero de este año, a México entraron 2.111 personas de origen estadounidense documentadas con la tarjeta de residencia temporal, que eso quiere decir que tiene un permiso de hasta 3 meses para quedarse aquí en el país, ¿no? Esta cifra es superior a las 1.475 personas que ingresaron en este mismo estatus durante el mismo periodo del año anterior, 2022. En este año, un total de 11.518 estadounidenses arribaron a México. Sin embargo, pues la cifra puede ser muchísimo más alta debido a que pues los estadounidenses se pueden aquí quedar por un periodo mucho mayor al que legalmente pueden, sin que en realidad se les haga ningún tipo de revisión en su visa de turistas, ¿no? Y bueno, pues como el superpeso afecta a estos turistas y residentes temporales, fue puesto en foco por un influencer norteamericano que se hace llamar Jake Nómada, ¿no? En su cuenta de Twitter, donde aseguró que si el dólar cae más frente al peso mexicano, pues en los próximos meses podría haber un éxodo masivo de estadounidenses del país. Cito, lo que este influencer puso es, no hay nadie que se pueda quedar, que se quede por 10 pesos por dólar cuando puede ir a América del Sur a algo mucho más barato.
Claro, Daniela, no les convendría quedarse si hay una caída del poder de compra.
Claro, es incluso pues por lógica, ¿no? Sobre ese tema conversé con el economista y académica Isela Valdés. Si les parece bien, escuchamos.
En el caso ya del mercado interno, sí, aquellos turistas o personas que residen temporalmente aquí, sobre todo si su moneda bajo la cual se está moviendo es el dólar, pues sí, ver disminuido su poder adquisitivo y su nivel de ingreso, sobre todo porque la ganancia que se obtenía con el tipo de cambio, pues ya no es lo que se espera. que ese es realmente en donde se observa mucho de los beneficios o pros y contras del tipo de cambio. En este caso, como son residentes temporales que llegan con su moneda, pues es obvio que no van a recibir a cambio, a transformarla en pesos, la cantidad de dinero que estaban esperando. Por lo tanto, pues van a tener que gastar un poco más en relación a lo que esperaban pagar por un bien mexicano, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí como efecto importante, una modificación de su poder adquisitivo.
Listo, pues sobre este tema también conversé con el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ignacio Martínez Cortés. Lo escuchamos si les parece bien.
Cuando llega este tipo de turismo de negocios a el país, el dólar incluso estaba en 21 pesos. Ahora a conversión, en estos momentos, por ejemplo, ahí en la zona rosa, incluso se llega a comprar el dólar a 16.30, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos de apreciación, pues están perdiendo entre 4 y 5 pesos. ¿Esto qué implica? Pues de que su poder adquisitivo, a pesar de que ser mediano o alto, comienza a disminuir.
Daniela, ¿esta caída del poder adquisitivo es suficiente para que los estadounidenses dejen de instalarse temporalmente en México?
Sobre esto hablamos también con la economista Isela Valdés, quien pues dice que es muy difícil, ¿no?, que los nómadas digitales dejen de venir a México y dejen de ver este país como atractivo en materia económica, y además señala que pues la apreciación de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense pues no será algo eterno. La escuchamos.
Somos y seguimos siendo, a pesar de las circunstancias, y está mal que yo lo diga, pero basta ver el tema de seguridad y no ha sido un motor como para decir no vengo, ¿no? Y el tema económico podría a lo mejor nada más readecuar los días de permanencia en el país, pero que dejen de venir yo lo veo muy, muy complicado. Tenemos el otro tipo de turista que llega también aquí a México, que es el turista europeo, que también hay que ver la relación que existe con el peso euro. Pues habrá que ver que a lo mejor esa pérdida de atracción de turistas de Estados Unidos podría ser subsanada un poco, que no digo que sea en la misma proporción, con los turistas europeos.
Daniela, el otro entrevistado, Martínez Cortés, que también lo escuchábamos hace unos minutos, ¿coincide con esta visión?
Lo que nos dijo en entrevista con Sputnik es que el superpeso sí puede desincentivar el turismo de negocios, lo escuchamos también.
Y esto también está provocando, pues, de que sí, como usted bien lo señala, comiencen a ver otras zonas, otros países donde pudiera ser más barata su estancia. Argentina en esos momentos para este turismo de negocios es sin duda un país, un mercado muy atractivo a raíz de que su moneda, pues por supuesto que está siendo súper devaluada.
Daniela, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que recién escuchábamos, nombraba a Argentina como país que podría ser nuevo destino de estos nómades digitales. ¿Qué otros países podrían ser atractivos?
Claro, Ale, pues bueno, ambos especialistas coinciden en que en el caso de que los residentes temporales busquen salir de México, pues una buena opción, como lo mencionabas, en el continente es pues justamente Argentina, ¿no? Esto por el tipo de cambio que tiene ante el dólar y la conectividad que hay, ¿no? Porque pues recordemos que estos nómadas digitales pues trabajan a distancia, ¿no? Ocupan que haya una buena conectividad en todos los aspectos. Y bueno, de acuerdo con Isela Cortés, Argentina, a pesar de la crisis interna que ahora vive, pues tiene un dinamismo económico vinculado con los mercados internacionales y pues cumple con las características que buscan estas personas, ¿no? También se mencionaron países como Brasil, Chile y Uruguay, que pues sabemos que son justamente también pues las potencias, por así decirlo, económicas de la región y que resultan también atractivas para estos llamados nómadas digitales. Sin embargo, pues recordemos que también México es muy llamativo para este tipo de personas, sobre todo estadounidenses, pues por la cercanía tanto geográfica como cultural, ¿no?, que tenemos con este país.
Daniela Díaz, periodista de Sputnik allí en México, gracias por este contacto. Volvemos a conversar contigo. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Tania Martín. Estamos en contacto. Hasta luego.
Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.